Esto es hermoso regresar con ustedes para ir al libro de Colosenses. Naturalmente que hemos tomado un descanso como casi un mes. Esto me dio a mí la oportunidad para poder estudiar el libro de Colosenses. Quizás lo he pasado como 16 veces una y otra vez. En verdad, esto me ayuda a entenderlo en una forma más fresca. Y porque tuve la oportunidad de verlo, yo diré que el libro de Colosenses es uno de estos libros que trae un mensaje que tenía verdades muy útiles para aquellos días y que estas verdades las necesitamos en una forma desesperante en nuestros días, porque estos días existe la tendencia, así como era la tendencia en aquellos días, de salirnos de las enseñanzas verdaderas de Dios. Todo el tiempo hay este peligro para el pueblo de Dios. Y por eso es que es importante no descarriarnos de los asuntos que son los asuntos más importantes para el pueblo de Dios. Esto es bien importante y lo veremos en este libro. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad en California, quizás hace como 10 años. Se ríen, ¿verdad? Hace mucho más que 10 años. Yo después que... cuando venía el fin de semana, me transportaba a la casa de mamá y papá para visitar con ellos. Y yo recuerdo que yo iba muy cansado manejando los fines de semana. Iba yo tan cansado de tanto trabajo y estudio que tenía que hacer durante la semana. Yo recuerdo haberme encontrado manejando al lado derecho del camino y de repente esos topecitos o esas marcas que hay al lado del camino que hacen este ruido, este ruidito nos despierta o me despertaba a mí para poder tener consciente de que debía de continuar manejando, sabiendo que esas carreteras estaban a la orilla de la montaña y había a veces hasta 20 o 30 metros de caída. Entonces, este libro fue escrito con esta mentalidad de que necesitamos despertar a la verdad de Jesucristo y guardar a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Para el cristiano, esto es lo que necesita. Es el eje, el pináculo de nuestra creencia. No debemos de descuidar, naturalmente, que Pablo nos lo explica una y otra vez en esta carta a los Colosenses. Porque esta doctrina que aparece en los Colosenses nos despierta y nos advierte. Porque así como muchas personas nos critican y dicen, qué bueno que le sirves a Jesús, conoces a Cristo, pero no es suficiente. Necesitas experimentar lo que nosotros hemos experimentado en nuestros grupos. Si tuvieras la sabiduría que nosotros tenemos en nuestros grupos, entonces estarías mucho más adelantado y sabrías más de lo que ahora sabes. Yo he descubierto leyendo el libro a los Colosenses que no es ninguna experiencia nueva ni una revelación nueva. Lo que necesitamos es una experiencia nueva, fresca, de la revelación de Jesucristo, que era la más importante, que es Jesucristo. Pablo nos dice, y lo explicaré a través del estudio, si ustedes tienen a Jesucristo, lo tienen todo, no necesitan nada más. A veces buscamos algo nuevo, como aquel individuo que estaba buscando sus lentes, estaba andando de un lado y otro de su casa y exclamó a su esposa, ¿no has visto mis lentes? Ella le contestó rápidamente, sí, los tienes en tus narices y ni siquiera te das cuenta. Muchas veces nosotros estamos buscando algo que desesperadamente deseamos encontrar y ya lo tenemos sin darnos cuenta. Entonces tenemos que entender que ya lo tenemos. Yo recuerdo que al principio de mi andar cristiano, Y yo era miembro de aquellos grupos que los noticieros le nombraron el movimiento Jesús. Un clérigo en el sur de California estaba observando el movimiento Jesús y dijo, ¿qué pueden saber este grupo de jóvenes? Y recuerdo que aún esta expresión apareció en los periódicos y decían, no se preocupen de este grupo de jóvenes, que lo único que tienen es Jesús. Y yo les estoy diciendo lo que estaba. Cuando yo leí aquel periódico, yo me imaginaba y me atreví a pensar que esta gente estaba equivocada porque Pablo dice, y yo les digo, todo lo que tienen es Jesús, lo tienen todo. Jesús es el centro y todo se deriva de Jesucristo. Y a través de mi vida cristiana, gente con muy buenas intenciones me han criticado y me han dicho en mi propia cara que necesito algo más que Jesús. Recuerdo un clérigo vestido en una gran túnica, vino a mí, no sé por qué tenía túnica, pero vino a mí y me dijo de una forma burlona, qué bueno que eres cristiano, pero eres un cristiano vegetariano. Y yo le dije claramente, yo no soy vegetariano. No tengo nada en contra de los cristianos vegetarianos, pero este episodio en mi vida ha sido un episodio cierto. Estás siguiendo una vida cristiana vegetariana, porque tú tienes que tener a Jesús y añadirle los vegetales. Algunos otros grupos me han dicho con buenas intenciones, qué bueno que conoces la Biblia y enseñas todo esto, pero te preguntaré, ¿oras y ayunas como nosotros? O como algunos otros grupos, en verdad no estás completo. Yo no tengo nada en contra de ayunar y orar, naturalmente, pero el Espíritu Santo me ha permitido, me ha guiado para llegar a donde estoy. No se dejen engañar de estas personas que vienen y te quieren confundir con estas ideas. Si ustedes pueden recordar dónde era Efeso, si no, pueden abrir sus Biblias a las páginas finales. Siempre hay unos mapas ahí. Y en esos mapas podemos ver a Efeso. Les menciono a Efeso porque esta era el centro de enseñanza donde se situaba Pablo. Esto era Efeso. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Efeso? 3 años. Ustedes que contestaron 3 años, contestaron acertadamente. Porque esto era tan importante y era el eje de las enseñanzas de Pablo, así como a 100 millas al valle que se llamaba el valle de Ilacos. Por ahí pasaba los caminos para ir a 3 ciudades que se encontraban en este valle: Colosas, Arápolis y Laodicea. Los primeros y terceros, ustedes los han oído, Colosenses, porque es el nombre de este libro. Y han oído la carta o tarjeta que Jesús escribió a la iglesia de Colosenses. Estos eran 3 lugares bien importantes. Pablo parece que nunca fue a Colosas, pero estando él en Efeso, la gente de Colosia venía a él para oír sus enseñanzas y lo hicieron como por 3 años. Parece ser que el pastor de aquella iglesia de Colosas era uno de los que les mencionaremos enseguida. Colosas estaba en el camino y era un punto donde se reunían cuando caminaban de oriente a poniente. Había un gran mercado donde compraban y vendían, y naturalmente que los viajeros traían sus propias ideas. Por esta razón, estas ideas medias raras a veces venían con nuevas ideologías, nuevas religiones del Imperio Romano, y que rodeaban el Imperio Romano. Y a veces estas gentes se reunían y se unían con nuevos sistemas religiosos, oían partes de una enseñanza religiosa y lo unían, y parece ser que hacían una religión híbrida de religiones nuevas. Es lo que sucedía en Colosia. Parecía que era un gnosticismo, por eso es que Pablo les escribió a contra de estos agnósticos. Parece ser que era una religión sincronizada, una ideología que era atraída, revuelta de los de las creencias judías, una revoltura agnóstica. Le llamamos agnóstico porque varias veces hemos mencionado este término agnósticos, porque naturalmente que eran unas cosas notables que ellos creían. Ellos decían que Dios era bueno, y porque Dios era tan bueno, Dios no podía haber creado ni vivir en este mundo material. Y Jesucristo no podía haber venido a este mundo en un mundo físico. Si es que Jesús había emanado de Dios, si Dios era tan bueno y tan perfecto, no iba a rebajarse a un mundo material. Así que estos explicaban de que podía haber habido hasta cientos o miles de emanaciones, y eventualmente Dios había creado este mundo material que nosotros conocemos. Todo tipo de ideas raras. Esto es lo que le llamamos gnosticismo. Pero este sistema religioso al que Pablo se está dirigiendo en este libro a los colosenses, en estos cuatro capítulos que encontramos en Colosenses, tenían sus propias características. Una de las características era legalismo. Esto era una enseñanza que enseñaba a observar los días, temporadas, reglamentos que tenían que guardar. Número dos, esto era algo raro porque enseñaban una disciplina muy estricta. Decían, no puedes hacer ciertas cosas o comer ciertas cosas si quieres llegar a un nivel alto de enseñanza o creencia en Dios. Había grupos de personas que decían que habían tenido visiones que Dios les había revelado. Decían, Dios me ha hablado. Y luego reclamaban que debían las gentes de obedecer a estas enseñanzas. Algunos hasta adoraban ángeles que eran espíritus de Dios, que habían venido de Dios. Porque todo esto estaba tomando lugar en este valle, en Laodicea y Colosas. Este señor llamado Epafras, que era el pastor de la iglesia en Colosenses, él viajaba de la región de Colosas hasta Roma. ¿Por qué a Roma? Porque Pablo está prisionero en Roma. Y de ahí les está diciendo cómo se deben de comportar como iglesia. Y eso es lo que les decía. Cuando ustedes se reúnan como iglesia, eso es lo que deben de enseñar. So, Epafras iba y le comunicaba a Pablo lo que estaba tomando lugar en su iglesia. Así como por el año 62 después de Cristo, Pablo decidió escribir esta carta a la iglesia de Colosas. Y Epafras, que era el pastor, posiblemente había sido salvo bajo el ministerio de Pablo. Recordemos que ya dijimos que Pablo nunca vino a Colosas, pero en Efeso. Entonces esto nos lleva a entender que Epafras venía a Efeso para oír las enseñanzas de Pablo, oyó el mensaje del Evangelio. En respuesta a esto, no solamente vino a ser cristiano, sino creyente. Y de ahí comenzó y creció la iglesia, posiblemente de un grupo de doctrina bíblica. Entonces Pablo escribe esta carta para tratar con estos asuntos. Entendemos que hay cuatro capítulos en el libro de Colosenses. En estos cuatro capítulos podemos encontrar tres diferentes secciones. Les hablo del plan que vamos a ver en este libro. Número uno es la sección personal. Estas son las afirmaciones de introducción. Pablo siempre introduce sus cartas de esta manera. Dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, y les hablo a la iglesia, y esto es lo que he oído de ustedes, y estoy orando por ustedes. Esta es la sección personal, la primera parte. Capítulo 1 y verso 1 hasta el verso 14. La sección número 2 de nuestro plan es la sección doctrinal. Capítulo 1, verso 15 hasta el fin del capítulo 2. Esta es la sección doctrinal. Número 3. Posiblemente ustedes ya se imaginan lo que voy a decir. Es la sección práctica. Este es el patrón que Pablo siempre utilizaba en sus cartas: personal, luego doctrinal, y luego tenía una enseñanza práctica. So, comenzamos con el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 6. Esta es la sección práctica o doctrinal. Estas son las verdades. Entonces, aquí nos está diciendo que esto es como si ustedes se deben de conducir como miembros de la iglesia de Colosenses. La última sección es relacional. Desde el verso 7 del capítulo 4 hasta el final. Entonces, ahí vemos la aplicación. Finalmente, relacional. Este es el plan que vamos a ver en este libro de Colosenses. La primera sección, donde vemos la parte de la primera sección. Capítulo 1 y verso 3. Vamos a dejar la introducción. Verso 3 dice, siempre dando por vosotros, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema de este libro, el Señor Jesucristo, orando en todo tiempo por vosotros, en Cristo Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto acerca también de vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo mienta bien claramente. Epafras, nuestro consiervo, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Naturalmente que Pablo está convencido de que había frutos en la iglesia de Colosas. Y yo les diría que donde quiera que hay fruta, hay abejas y mosquitas. Así como el escritor dice, donde quiera que enciendas una luz, se van a congregar las moscas. Por esta razón, donde hay frutos evangélicos, ahí va a haber mosquitas tratando de contaminar la palabra verdadera de Cristo. Notemos que Pablo, en muchas de sus cartas, él comienza introduciendo en cierta forma y luego dice, yo quiero que ustedes entiendan qué he pensado de ustedes últimamente, y al estar pensando en ustedes, les quiero hablar de las cosas específicamente que ustedes tienen y deben de orar. Entonces, al verso 9 del capítulo 1 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Quiero que entiendan que sabiduría se va a mencionar 6 veces por una razón muy específica. Sabiduría e inteligencia espiritual. Notemos el ora por sabiduría y entendimiento espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué es que Pablo usa estos términos? Sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo repite a través de este libro. ¿Por qué? Porque estos eran los términos que los agnósticos les gusta usar. Ellos usan palabras especiales para referirse a su sabiduría. Cuando hablan de su sabiduría, hablan de super sabiduría. En el griego dice epinosco, no solamente sabiduría, sino super sabiduría. Ellos nos están diciendo que tienen una super sabiduría. Ellos te están diciendo, si tú tienes esta sabiduría y guardas estos rituales, tú también vendrás y podrás considerarte parte de nuestra enseñanza epinosca. Eso es lo que los agnósticos quieren decir, que nosotros tenemos que tener una gran sabiduría y un entendimiento espiritual. Estos términos que usan los agnósticos, a los que aquí Pablo se está dirigiendo, Pablo no los está aprendiendo de ellos, de los agnósticos, porque sabemos bien que estos agnósticos les gusta usar los términos bíblicos, términos que utilizamos nosotros en la iglesia, son unos términos que representan mucha sabiduría, pero sabemos que Satanás trata de robar estos términos de la iglesia, del lenguaje de los cristianos, pero que para ellos no significan lo mismo. Ellos se roban y les gusta robarse el vocabulario cristiano. Pero no se quieren rebajar a ir a consultar el diccionario cristiano. Les gusta utilizar los términos nacer de nuevo o ser iluminados espiritualmente, o también dicen ellos, soy salvo, pero ellos naturalmente que hasta lo aclaran, yo no quiero decir de ser salvo de lo que dicen estos grupos, según ellos, confundidos, pero nosotros sabemos que los confundidos son ellos. Sabemos que principalmente las gentes que están en cultos usan sus propias definiciones a las palabras que Jesús usó, como el Jesús que predican los mormones o los testigos de la atalaya. Ellos usan estos términos y mientan a Jesús, pero ellos no definen al Jesús que nosotros conocemos. Las definiciones que ellos utilizan, pregúntales cuando tengas la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué quieren dar a entender cuando usan estos términos cristianos? Y te darás cuenta que ellos usan unas definiciones diferentes, así que no te dejes engañar por sus términos o sus palabras, sino que investiga y doctrínalos. Estos términos ellos los usan y se los roban del nuestro lenguaje cristiano. Ahora vamos a ver el pináculo de este libro. Todo lo demás se deriva de aquí, porque hemos gastado mucho tiempo en esta sección. Jesucristo preexistió o es el más importante que muchos niegan. Principalmente por los legalistas judíos y los agnósticos. Recordemos que estas gentes usan estos términos. Por eso es que Pablo les dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es el primero de la creación, porque por él todas las cosas fueron creadas. ya sea lo que está en el cielo, en la tierra, lo visible y lo invisible. Me gustaría tener tiempo para ver un poquito más detenidamente o explicar un poquito más aquí. Esta es una de las cosas que me siento incómodo cuando estoy enseñando la Biblia desde 30,000 pies, porque tenemos que ir volando. No puedo explicar cada punto que quisiera, porque estamos viendo la Biblia en una forma rapidísima. Sabemos que hay una creación visible e invisible. Por ejemplo, los seres invisibles, los ángeles y todos los demás. Y también aquí cae en este grupo los demonios. Pero que sabemos que todo esto es real, es un mundo invisible, al igual que el mundo que es visible. Notemos, por Él y para Él y Él, Jesucristo, existió antes de todas las cosas y en Él todas las cosas existen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que nació primero, para que Él tenga sobre todo el ser el primogénito, porque a Dios le agradó sostener en Él toda la creación. Lo que hemos leído es que Pablo le está dando a Cristo, lo está exaltando, le está dando la posición más alta. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versos 17, 18 y 19. Él es la parte más importante de este libro. Verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en que el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Jesús es el icono de nuestra creencia. Jesús es el carácter, la personalidad del Dios invisible. Esta palabra, icono, esta palabra se utilizó mucho, muy antes, y lo usaban los soldados griegos. Cuando los soldados griegos escribían cartas a sus familiares, en esas cartas ellos dibujaban un retrato de ellos mismos según como ellos creían que se veían. Estos soldados enviaban esta carta a su padre y le decían: Padre, te he enviado un icono, una sombra mía. Así que aquí Jesús es la sombra, la representación, el icono. Les voy a mencionar algún ejemplo de un hábito que yo siempre he tenido en mi vida. Para mí, la fotografía es lo que me ha entretenido mucho a través de mi vida. Recordamos que antes que tuviéramos estos sistemas modernos de fotografía digital, antes teníamos que comprar rollos de cinta, la poníamos en la cámara, íbamos y tomábamos los retratos en nuestra cámara. Después que el rollo se llenaba, sacábamos aquel rollo, lo llevamos a revelarlo, y cuando esto era revelado podíamos ver en el rollo las imágenes. Aunque no podíamos ver los retratos en su totalidad, podíamos ver la sombra. Eso es lo que podría ser el icono en la cinta. Sabíamos que ahí estaba el retrato, pero no podíamos ver todo el retrato. Solamente veíamos una sombra gris. Porque si poníamos el rollo contra la luz, es como podíamos ver las siluetas de los retratos que podíamos ver en aquel plástico. El retrato era invisible, pero si le añadíamos algunos químicos y algunas luces, lo que estaba en aquel retrato que era invisible, entonces era revelado claramente el retrato que estaba en aquel rollo o los retratos que estaban en aquel rollo. Eso es lo que está dando a entender aquí Pablo. Después de que este rollo sea revelado, la gente podrá ver claritamente quién y cómo es Dios. Aquí simplemente estamos viendo una imagen de la personalidad de lo que es Dios. Por eso es que Pablo aquí comienza enseñando a la iglesia de Colosenses. Dice aquí en estos versos que estamos leyendo, el primogénito. Quiero decirles que hay muchos cultos que han utilizado estos versos para pervertir. Y dicen, ven, Jesús no era Dios, nació primero. Porque aquí dice que Él es el primero que nació. Así que ustedes lo están utilizando incorrecto porque aquí dice primogénito. Los versos que hemos visto aquí, en el capítulo 1, 15, 16, 17 y 18 de Colosenses, aquí nos dice que Jesús fue el primogénito, que entonces esto quiere decir que Jesús fue el primero que resucitó. No dice esto ni debe de decir esto, porque aún Jesús mismo en su ministerio, Él resucitó gentes de los muertos. En el Antiguo Testamento podemos ver que hubo gente que fueron resucitadas. Obviamente aquí nos está diciendo que Jesús no fue el primero cronológicamente. Aquí tiene que decirnos algo más. Y aquí, primogénito era un término muy común para referirse al primero que nacía. Es el primero en prioridades, pero a veces la nación de Israel se le llamaba los primogénitos de Dios. Como en el capítulo 4 de Génesis, Dios dijo, ustedes son mi pueblo, mi primogénitos. Como diciéndoles, ustedes son el grupo más importante de todos los demás grupos que hay en el mundo. Ustedes son mi primogénitos. A ustedes les doy la primogenitura, hoy y para el futuro. Primogénito, otro ejemplo más para ver qué quiere decir primogénito. Recordamos a José. José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto. Sus nombres fueron, el que nació primero fue Manasés. El hijo número dos fue Efraín. Pero vimos como cuando Jacobo encontró a los hijos de que José le trajo a su presencia para que los bendiciera, Jacobo puso su mano derecha en el número 2 y su mano izquierda en el número 1. Y José trata de aclararle y dice, papá, padre, no lo estás haciendo bien. Jacobo le contesta, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Y vamos al libro de Jeremías. Y podemos ver este ejemplo también, cuando dice, Efraín, que cronológicamente había sido el que nació segundo, pero el Señor dice, Efraín fue mi primogénito. Eso nos está diciendo que Efraín estaba para recibir la herencia y la primogenitura. Así que tenía el derecho de primogenitura en lugar del que había nacido primero, porque esto fue el plan de Dios. Sino que el número 2 tomó el lugar número 1 en importancia. Aquí Jesús es el primogénito de la creación. Dice, nos quiere decir que de todo lo que nació, el Creador nos está enseñando aquí que Jesús es el primogénito, es la cabeza, todo se origina en Él. Todo toma origen en Él, sobre todas las cosas. De todas las que resucitaron, Jesús es el más importante, el primogénito de los muertos. Esta es la idea que nos está diciendo aquí Pablo. Dice aquí en el verso 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si quieren ustedes regresar a ver la historia, y pueden ver que todo lo que sucedió aquí, Jesucristo siempre aparece en el Antiguo Testamento, no importa dónde vayas al Antiguo Testamento, Jesús siempre aparece porque Él siempre existió aún antes de nacer. Aún antes que naciera en Belén, Jesús ya existía porque la palabra dice, al principio fue la palabra y la palabra fue Dios y la palabra vino a ser carne. Esto es lo que tomó lugar en Belén. Jesús es el único que existió aún antes de nacer. Aquí Pablo nos está diciendo, en Él consisten todas las cosas. Quiere decir que Jesús sostiene todas las cosas unidas como un pegamento súper que guarda todas las cosas unidas. Verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Jesús es de donde todas las cosas se derivan, principalmente a la iglesia. La iglesia fue idea de Dios. No fue que un grupo de personas se reunieron y pensaron, yo creo que sería hermoso, ahora que Jesús ya se fue, ¿cómo podemos continuar la iglesia? Le vamos a llamar iglesia. No, no fue así. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Fue su idea. El separar hombres y mujeres para que se reunieran bajo el nombre de Iglesia de Cristo. Notemos, para que Jesús en todo tenga la preeminencia. Esto agradó al Padre. ¿Por cuánto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud? Entonces esto hace sentido. Como Pablo aquí nos dice que Jesús fue el que tiene toda la preeminencia, fiel es el que sostiene, así como Pablo lo dice, Él es el encarnado para revelar, o sea, para revelarnos la personalidad de Dios en carne humana. Él es el que originó la iglesia. Entonces esto debe de ocupar nuestro lugar más importante en nuestra vida. No deben de ser ángeles, santos, o rituales, reglamentos, que decir Jesús y algo más. Lo importante es que todo lo que, si aquí nos dice la Escritura que en Jesús está la preeminencia y la plenitud, Pablo nos está diciendo que Pablo no toma ningún lugar número 2, ni 3, ni 4, ni otro lugar, sino que Jesús toma el número 1. Él es la revelación exacta de Dios Padre. Capítulo 2 y verso 3, hablando de Jesucristo, dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento? Verso 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Jesucristo. Es interesante cómo es que hay maestros que se llaman maestros de religión o maestros de cristianismos. En esto caen judíos legalistas y agnósticos. Parece ser que ellos no están dispuestos para ir y ganarse y convertir a nuevos convertidos, sino que siempre se reúnen y buscan a los lugares que ya están establecidos, iglesias que ya están establecidas. Ellos vienen, se meten y tratan de robar a los evangélicos. Ellos dicen, no puedes, no estás completo, tienes que entender lo que yo entiendo. Yo les digo, eso se ve y es estúpidos, porque van y buscan a la gente joven que apenas se convirtió a Jesucristo y los engañan con sus, según ellos, sus enseñanzas cristianas. Lo único que consiguen es confundir a los que ya están en el camino perfecto hacia el Señor. estos falsos maestros también vienen y corrompen nuestros hermosos deseos que tenemos de alabar a Dios. Nosotros deseamos una relación más honda con Jesucristo. Estos maestros falsos vienen y nos dicen, yo sé lo que tú quieres. Nosotros tenemos el sistema que tú necesitas. Lo único que consiguen es confundir más al cristiano joven. Lo que tú tienes que decirles, si tú quieres entender y tener una relación más cerca con Dios, necesitas venir y entender el Evangelio. Esto es importante que lo entiendas, no solamente para este tiempo, sino para el futuro. Yo estaba leyendo una biografía de Mr. Eastender Jones. Él habla de su ministerio cuando él comenzó y habló con diferentes gentes. A este punto, cuando él escribió lo que yo les voy a decir, tenía 83 años de edad. Él ve su vida joven y él dice, Jesucristo ha sido y lo es para mí el evento de mi vida. Y dice, yo trataré de conocer aún más la vida de Jesucristo. Dice, cuando yo era un joven, yo veía el peligro que algunos trataban de confundirme. Dice, una vez yo estaba viajando a una reunión evangelista y yo aprendí que cuando estos maestros enfatizan la enseñanza de Cristo y traen programas sociales, programas de espiritualismo, eso no es efectivo. Yo me sentí confundido porque yo llegué a entender que tenía que entender y conocer a Jesucristo. La enseñanza de Jesucristo nunca, nunca se termina. Hay eventos que van a venir, van a llegar, van a pasar y van a cambiar, pero Cristo nunca cambia. Entonces, sigamos la enseñanza de Pablo. Vamos a ver en esta sección que sigue. Verso 11 de capítulo 2 de Colosenses dice, en él también fuisteis, que es el centro de esta carta. Dice, en él también fuisteis todos circuncidados. Notemos, dice, con circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué dice circuncisión no hecha a mano? Porque mucha gente a este tiempo creían mucho en la circuncisión y decían, sabemos que eres cristiano y crees en Cristo, pero te falta seguir algunos reglamentos como la de la circuncisión. Pero Pablo les está diciendo aquí, ustedes han sido circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión hecha por Cristo. Echar de vosotros del cuerpo caminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Si ustedes quieren llegar a un nivel espiritual, ustedes no van a preguntar qué debemos de hacer enseguida. No, simplemente tienen que decir, tenemos a Cristo. Algunas personas con muy buenas intenciones se obsesionan con ciertas y muy hermosas ceremonias. No se detienen para estudiar y ver qué significa las ceremonias, por qué estas ceremonias y estos rituales son tan importantes, que simbolizan. Sería muy bueno que esta gente estudiara en realidad qué es lo que está diciendo, en lugar de detenerse No solamente gozarse en el simbolismo que aquí hay. No importa si es la circuncisión, bautismos, dedicación de niños, confirmaciones, sino que estos son símbolos de unas realidades más grandes. Porque aquí dice que toda ceremonia se completa en Cristo. Verso 14 de capítulo 2. Anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio de y clavándola en la cruz. Está bien claro, dice, clavándola en la cruz. O sea que todo lo que se requería hasta Cristo, todo fue clavado con Cristo. Y lo que nos está diciendo, todo lo que era requerido ha sido separado. ¿Qué quiere decir esto? La ley apuntaba a nosotros y nos dice, ustedes han fallado. Porque la ley dice, no debes de hacer y lo has hecho. La ley te dice, no debías de haber dicho y lo dijiste. Así que cuando entiendes la ley, ya seas los 10 mandamientos o el libro de Deuteronomio, que es una reenfatiza la ley por Moisés. Léanlo y ustedes descubrirán que ese es el nivel de mi vida cristiana y no he podido mantenerme a ese nivel. He fallado. He fracasado. Yo he de decirles que así debía de ser. Fallaste, no podrás hacerlo tú solo. Palabras de Pablo el apóstol dice, yo no hubiera conocido el pecado si no hubiese conocido la ley. Los que estaban bajo la ley deben entender que la ley condena a todos. Por eso es que nadie se puede declarar justo observando la ley. Porque yo por la ley vine a ser consciente del pecado. La ley tenía ciertos requerimientos que yo no pude guardar. Esto me dice a mí que soy culpable porque la ley en verdad era un escrito de lo que se requería que yo viviera o cómo yo debía de vivir, lo cual no pude hacer. Por eso es que aparece Jesús y nos trae la enseñanza y nos hace sentir y nos dice claramente que fallamos a la ley. Por eso es que aquí dice que Jesús fue clavado Jesús fue clavado con todo y la ley. En las costumbres de la antigüedad, cuando alguien debía una deuda y iba y saldaba su deuda, anunciaba a la gente, lo ponía en papel, aquel papel lo clavaba en alguna parte como prueba de que él ya había pagado su deuda. A este tiempo, tú y yo hemos pagado la deuda en Cristo Jesús. Uno de los himnos hermosos que cantamos de vez en cuando, dice que Jesús lo pagó todo y a Él se lo debo todo. El pecado era rojo, pero he quedado blanco como la nieve. Verso 15. Y despojado a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebidas o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Si Jesús murió en la cruz, esto fue el punto de victoria, que esto es lo que le dijo a Satanás, que él estaba derrotado, porque el cristiano declara, el Cristo he sido salvo. La historia nos dice que cuando los romanos salían en guerra y ganaban la batalla, ellos obtenían y se traían los despojos que habían logrado de los soldados o los poblados que habían derrotado. Entonces ellos tenían una procesión en su comunidad y mostraban los despojos que habían traído de la guerra que habían ganado como símbolo de que habían ganado y tenían derecho a disfrutar de aquellos despojos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en 2 de Corintios capítulo 4 verso 14, cuando Pablo escribió diciendo: a Dios sean dadas las gracias que siempre nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Algunas traducciones lo dicen de diferente manera, pero dice: Cristo nos lleva a una procesión triunfal, es lo que Pablo está diciendo. Verso 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os pruebe de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Porque oyemos casi todos los días personas que con muy buenas intenciones dicen: he tenido un sueño, he tenido una revelación directamente de Dios y me dice que te diga que si tú desobedeces a Dios. Pablo, ¿qué está diciendo? Esta gente lo han inventado. Dios nos dio su revelación completa en Cristo Jesús. En el capítulo 1 de Hebreos, verso 1 y 2, dice claramente: estos señores están haciendo inventos para confundir a otros, así como ellos están confundidos. Así que si te hablan de lunas nuevas, festivales, como dice aquí, verso 17 dice que esto era una sombra de lo porvenir. Ustedes saben y entienden qué quiere decir una sombra. Una sombra no es la sustancia. Si yo me paro aquí en la plataforma y extiendo mi mano, las luces están arriba de mí, así que yo puedo ver la sombra de mi mano. Muevo mi mano, se mueve la sombra. Me muevo un poquito más, la sombra se mueve. Yo puedo decirles que la sombra no es más que habla de una realidad de que es la sombra de mí, de mi mano. Esto es solamente una sombra de la realidad, una indicación de la realidad. Entonces, la circuncisión, lunas nuevas, celebraciones que se deben de celebrar, son simplemente sombras. Pero mucha gente se sostiene más en las sombras que en las realidades. Estas gentes se confunden. En lugar de ver que Jesucristo es la sustancia de la sombra. Yo a veces me pregunto, si Jesucristo es en verdad todo lo que necesitamos, entonces, ¿para qué alguien busca algo más que Jesucristo? ¿O por qué alguien va hasta el extremo de decir y averiguar y acertar que tienes a Jesús y necesitas algo más? La respuesta tiene que ser basada en que yo les diría que el hombre, por naturaleza, es adicto a obrar para buscar su propia salvación. No parece que pueden confiar en que Jesucristo lo es todo, sino que debe de haber más, algo más, que yo debo de hacer algo para merecer la salvación. Esta gente se esfuerza una y otra vez, nunca maduran, nunca crecen, porque nunca descansan. No obtienen lo que es de ellos. Lo que nos lleva a la sección número 3, capítulos partes del capítulo 3, 4. Esta es una sección práctica. Aquí es donde Pablo va a decir, Colosenses, ahora que ustedes necesitan venir y tener la experiencia de lo que ustedes ya son, que es la gracia de Dios, que es de ustedes, obténganla. Aquí cambia de corrección, instrucción, a una aplicación muy práctica. Comienza diciendo, si ustedes, y lo propone, si esto es verdad que ya lo entienden, tienen que hacer esto. Capítulo 3 y verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, idolatría. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo vemos en el capítulo 3, versos 8, 9 y 10, dice, despreocúpese haciendo estas ceremonias tan hermosas, y no se aferran en Cristo, que es la salvación. Porque ustedes ya, por gracia, sois salvos. Y ustedes tienen el poder de reclamar esta salvación. No por vuestras propias obras, sino por la obra de Cristo. Verso 8 dice. Verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Fraternales, no sirviendo al ojo como lo que quiere agradar a los hombres. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto nos dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No solamente es la cabeza de la creación y Señor de la iglesia, sino que también Él debe de ser el Señor de la cocina, el Señor de nuestro alcoba, el Señor de nuestro lugar de empleo, el Señor de todas nuestras relaciones. Si Él es el preeminente, el primogénito, y lo es, nosotros debemos de cambiar nuestras relaciones, comenzando en nuestro propio hogar, y luego las relaciones que tenemos a diario, porque Hendricks decía en sus predicaciones, si tu cristiandad no funciona en tu hogar, no va a funcionar en ninguna otra parte. Y se atreve a decirnos, no trates de enseñar tu cristiandad. Si Jesucristo es preeminente y tú te atreves a decir, yo conozco y entiendo y sé todo de Jesucristo, entonces yo te diría, déjame ver cómo vives en tu casa, con tu esposa, tus hijos, tus vecinos, con tus siervos o con tu Señor. Jesús tiene que tener nuestro primer lugar en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestro lugar de empleo, el primer lugar en nuestras relaciones, en la creación, en nuestras vacaciones, el primer lugar en lo que oímos, lo que vemos, ya sea que gente nos está observando o no. Cristo tiene que tener el primer lugar. Debemos de tener nuestra vista puesta en Cristo. Jesús es la cosa más importante. Entonces, Colosenses, continúen viendo enfocados en Jesucristo. Día tras día, tras día, tras día, enfocaos en Jesucristo. Cuando yo era un joven y yo ayudaba en los trabajos a mi papá, porque mi papá trabajaba en construcción, construía edificios, casas, Él ocupaba empleados para que le ayudaran, entre ellos ocupaba a mis hermanos y a mí. Así que teníamos que hacer trabajos de carpintería. Trabajábamos con los carpinteros que estaban trabajando para mi papá. Yo recuerdo que trabajaba con algunos hombres con mucha experiencia. Tenían tanta experiencia que podían meter los clavos en la madera. Podían martillar el clavo aún sin verlo. Y yo observaba a aquellos carpinteros cómo clavaban con aquella facilidad. Depositaban el clavo en la madera y de un solo golpe metían todo el clavo. A mí aquello me fascinaba. Y yo los observaba cómo de un solo martillazo metían el clavo. Yo lo intenté varias veces, pero yo no podía. Les preguntaba y me decían, inténtalo. Pero yo continuaba pegándome en mis dedos con el martillo. Entonces yo les pregunté, porque yo sabía que ellos eran los únicos expertos. Dime el secreto, dice, siempre le vas a pegar a lo que estás viendo. Si estás viendo tu dedo, es a lo que le vas a pegar. En realidad de lo que sucedía, yo no me quería pegar y por eso veía el dedo y naturalmente que me pegaba en el dedo. Entonces usaba el martillo con mi mano derecha y siempre yo pegaba de lo que estaba viendo, que era mi dedo. Este experto veía el clavo y pegaba el martillazo sobre aquel clavo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender de esta analogía. ¿Estás viendo a Cristo? ¿Estás viviendo tu vida viendo a Cristo? ¿O le estás añadiendo algunas cosas a tu vida cristiana? Te estás engañando y te estás privando de la enseñanza verdadera. Te estás privando de ver al Cristo mismo, y que eso es lo que debías de estar haciendo, viendo la verdad que es Cristo. Continuamos con estos últimos versos donde vemos la relación. Pablo nos habla de relación. En esta relación Pablo menciona 11 nombres a lo que sigue del libro. Si tú has leído el libro de Colosenses, vas a llegar a esta parte y vas a decir, Skip, ¿por qué yo me tengo que detener y ver estos nombres? ¿Qué es la razón que yo tengo que ver estos nombres y por qué son importantes? Yo te recomiendo que lo hagas, porque si lo haces vas a descubrir que en otras secciones de la Biblia te la vas a pasar. Por ejemplo, el libro de los Romanos, capítulo 16, es una lista de nombres, porque Pablo lo que hace de vez en cuando, menciona a sus socios, sus compañeros de la obra. Esto era muy importante para él, por eso es que si tú lo lees, a lo mejor vas a decir, pues, ¿por qué tengo que ver eso? Pablo diría, estos son importantes para mí. Son mis socios en la obra y en el ministerio. El punto que se ve aquí, el punto que Pablo quiere hacer es que cuando ves una persona con mucho éxito en cualquier actividad, ya sea en el ministerio, principalmente en el ministerio, normalmente hay un grupo de gentes que le están ayudando detrás del escenario que último ahora ni se ve. El señor Charles Lindbergh, quizás ustedes han leído de él. ¿Quién era su mecánico? Ustedes, claro que van a decir, yo no sé, ¿por qué me tengo que preocupar por el mecánico? Para mí lo importante era el chofer, porque él era el que ganaba las carreras automovilísticas. Pero su mecánico era bien importante para él. Es lo que nos enseña aquí Pablo. Estos nombres que él menciona son los santos escondidos. Pablo quiere que sepamos quiénes eran los santos del primer siglo. Y los menciona aquí. Verso 7 de capítulo 4 dice, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual os ha enviado a vosotros para que esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Él acompañó a Pablo en sus primeros viajes misioneros. Posiblemente fue un ciudadano de Colosas y fue con Epafra. Iban para oír la predicación de Pablo en Efeso y fueron convertidos. Esto fue efectivo. Cuando Pablo decidió regresar a Jerusalén y le decían, no vayas, no vayas, no vayas, Pablo escogió 7 personas para que fueran con él. Entre ellos iba Títico. Le llama ministro fiel, siervo fiel. Él siempre se preocupa por los demás. Este fue el individuo que cuando Epáfras llevaba la carta a la iglesia de Colosenses, Títico llevó la carta de Efeso a Colosenses. Por eso es que esto era tan importante en el ministerio de Pablo. Alguien ha comentado, dice, la habilidad más hermosa en el mundo es tener alguien a quien depender. Yo puedo testificar cómo me siento cuando veo a todos ustedes que son gente en la que puedo depender. Gente que mucha gente a mí me mira en la televisión, oye mi voz en la radio, en la internet. Pero en verdad, la razón que todo esto llega a ellos, porque hay muchísimos, muchísimos siervos fieles del Señor que están haciendo su parte en este ministerio de Jesús, pero sin ustedes este ministerio no caminaría. Esto es la verdad aquí en este ministerio y también era verdad en el ministerio de Pablo. Billy Graham mencionó a Martín Lutero, y que Martín Lutero tenía ayudantes en los que él dependía. Así, por eso esta es la razón de que Pablo menciona aquí. Verso 9 dice, Onésimo, amado y fiel, hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os los hará saber. Este era un ayudante de Pablo en el Nuevo Testamento. Él os hará saber a vosotros todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Este hombre era un corredor, un esclavo que había desertado de su amo Filemón. Cuando lleguemos al libro de Filemón, allá entenderemos que Onésimo se había desertado de su amo. Parece ser que Onésimo hasta había robado a su señor Filemón y había huido y se fue a Roma pensando en Roma me perderé entre tantísima gente, comenzaré una nueva vida, es lo que él creía. Pero seguramente que se encontró con Pablo y Pablo lo introdujo a Cristo. Pablo le dijo, tienes que regresar y reconciliarte con tu dueño, el cual se llama Filemón. Este es el Onésimo, de que era un esclavo que había desertado de su amo. Verso 10 de capítulo 4. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, y sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Recuerdan ustedes a Marcos? El que había comenzado un viaje misionero con Pablo y Bernabé, pero parece ser que hubo una escasez, un problema en el viaje misionero. Así que Juan Marcos se desertó. Y cuando quisieron ir en otro viaje misionero, Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos con ellos. Pero Pablo le dice, oh no, este individuo no tiene parte conmigo porque no puedo yo depender de él. La otra vez que vino con nosotros se desertó. Y la Escritura nos dice que Bernabé y Pablo se separaron, pero al fin del ministerio de Pablo, puede ser y podemos entender que Pablo y Juan Marcos tuvieron un acto de reconciliación, porque la segunda de Timoteo, aquí menciona a Marcos, dice, tráeme a Juan Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Es un hecho hermoso que tenemos que entender que cuando hay una disensión debe de haber una reconciliación. Esto tomó lugar antes que Pablo murió. Verso 11. Y notemos aquí dice, y Jesús, no es Jesucristo. Este fue otro Jesús que era un hombre muy común en esos días, el cual era apodado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. y han sido para mí un consuelo. También menciona el verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era el pastor de la iglesia. Así que Epafras viajó hasta Roma para tener una entrevista, una audiencia con Pablo, para reforzar su sabiduría acerca de lo que estaban enseñando en la iglesia. Así que este pastor fiel, notemos, una de las características que Pablo menciona acerca de Epafras, vean la teología que Pablo utiliza aquí, por la necesidad de que había, y dice que Epafras era un guerrero. Pablo nos quiere dar a entender que él dependía mucho en estos individuos como Epafras. Verso 13, porque te doy de él testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Herápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Que fue Lucas fue el que comenzó a escribir el libro de los Hechos y escribió el Evangelio de Lucas. Y Demas también os saluda. Todos estos nombres son buenos ejemplos, menos los últimos que se mencionan, que se menciona aquí. Demas había estado con Pablo en su viaje misionero número 3. Estaba con Pablo cuando Pablo fue arrestado por la persecución cristiana. No sabemos exactamente qué haya sucedido, pero puede ser. Y parece ser que la persecución desanimó a algunos y decían, yo creo que esto no me es provechoso a mí. Yo no creo que tenga que luchar contra gente que no me acepta, arriesgar mi vida, hasta poner mi vida en peligro. Entonces, la última cosa que oíamos acerca de Demas es que en 2 de Timoteo, capítulo 4, la última carta que Pablo escribió, Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo presente. Este individuo tenía la sabiduría para poder ser un buen discípulo, pero amó las cosas de este mundo. Por eso es que nosotros no nos debemos de unir a las cosas de este mundo. Y cuando las cosas se pongan difíciles, porque siempre sucede, a veces que las cosas se ponen difíciles, vendrá persecución, crisis económicas, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente, esto puede continuar y hasta nos sintamos tentados a separarnos de la iglesia, que fue lo que hizo Demas. Y esto concluye con el verso 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea se lea también a vosotros. Algunos dirán, ¿cómo nos gustaría tener esa carta? Esa es la carta que Pablo escribió, que no la hemos encontrado. No sabemos qué le haya mandado decir a los de Laodicea. La mayoría de los eruditos creen que la carta a Laodicea es la carta que lleva título Efesios, porque era una ciudad principal. Entonces ellos recibieron esa carta en Laodicea y la región recibió esta carta y vino a dar y descansar en alguna de esas iglesias, porque Pedro también la menciona. La leían en una asamblea, se la llevaban a otra asamblea, porque nosotros sabemos que en esos días no era tan fácil hacer copias. Así que la leían en público y la cerraban y la llevaban a otra congregación. El verso 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahora nosotros decimos, amén, y gracias Padre Santo por esta carta que nos has revelado, que nos das la dicha de poder disfrutar de estos escritos. Padre, esto nos dice que no es que tengamos que estar muy satisfechos, tranquilos, sino que conocer al Cristo mismo y cómo la persona se debe de identificar con Cristo y cómo debemos de marchar con Cristo y no separarnos, no descarriarnos. Padre, a veces sentimos la tentación de descarriarnos de Cristo mismo. Padre, yo te pido que tu palabra continúe con nosotros y que sea el centro, así como Pablo lo dice, en el unigénito, en el preeminente, que continuemos con Cristo en nuestros empleos, en nuestras recreaciones, que sea Jesús el centro de nuestras vidas en este año que continúa, que la gente pueda ver que nosotros somos diferentes y que vivemos convencidos en nuestras vidas y que sentimos siempre ese deseo de conocer y entender más de Cristo. Y que hay gente dispuesta a vivir en una vida diferente. Padre, yo te pido que mientras vivimos en esta vida, que tú seas el galardoneador de los que te buscan y que tú eres el salvador de nuestras almas. Padre, haz tu obra en nosotros y te doy gracias por estos corazones hambrientos que están oyendo esta enseñanza de tu palabra. Padre, danos la fuerza esta noche de porque tú conoces lo bueno y lo malo y nuestros problemas en nuestras vidas. Y también sabemos que somos bendecidos y que tú nos refuerzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén, amén y amén. La Biblia desde 30,000 pies. Este día es el libro a los Colosenses. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.